lo mejor no hubiera tenido. Se ha entrenado esta mañana. Por cierto, que Carballo, el portugués, es duda para ese partido del sábado. Tiene un fuerte golpe en la cabeza, un traumatismo incluso, y bueno, pues es duda. Vamos a ver cómo evoluciona contra hoy Pepe, y habrá que ver también, sobre todo, cómo evoluciona Mourinho. En su columna en El Mundo Digital, en elmundo.es, Julián Ruiz, el cortador de césped, amigo nuestro que aparece por aquí de vez en cuando, dice hoy textualmente que Mourinho empieza a querer irse del Real Madrid. Yo no creo que sea para tanto. Aquí discrepo del cortador. No creo que la cosa sea tan grave. Enfrente, en el Calderón, se viven días de vino y rosas. Es el equipo que está sorprendiendo a todos en este inicio de temporada. Ayer goleada al Sporting con protagonismo total y absoluto para Falcao, el colombiano que ya ha convencido a todos con un despliegue de remates y de juego fabuloso. Tiene una pinta tremenda. La gente le compara con Hugo Sánchez, con Zamorano, una mezcla de Zamorano e Inzaghi. Bueno, la verdad es que lleva 5 goles en 3 partidos y la gente del Atleti saca pecho. Saca pecho, se lo está pasando fenomenal. Hasta le echan cachondeito, atención.
A ver, esto es una exclusiva. La suegra de mi frutero es la madre de la novia de Falcao. Y ayer que fui a comprar plátanos, me dijo que está hecho con el Madrid. Que lo tienen ya hecho. Está ya cerrado para el año que viene. Esto es un mensaje para el de gimnasio. Ay, majete, majete, sigue haciendo musculitos.
El del gimnasio era aquel que decía que estaba hecho lo del Kun Agüero, claro.
Eso, eso. Pero escucha, que lo de... es verdad que Mourinho con Méndez le preguntaron por Falcao y quería a Falcao.
Pero a Falcao...
Antes de firmar, bueno, estaba ya a palabra con el Atlético de Madrid, pero el Madrid husmeó.
¿A Falcao le lleva a Méndez también?
Sí.
Entonces...
El Madrid husmeó ahí.
Ya tenemos lío. Bueno, luego ponemos el contestador que está tremendo esta semana, de verdad, merece la pena. El caso es que el Atlético de Madrid se planta el sábado en el Nou Camp ante el Barcelona, el Barça que empató ayer en Valencia después de esa pequeña perola mental que se hizo Guardiola con la defensa de la primera parte, rectificó a tiempo, el Barça es un equipo grande, fue arriba, empató, incluso pudo ganar ante un Valencia que estuvo muy bien. Y así tenemos un sábado con un Barça-Atlético. Bueno, el Atleti llega. Gabi ha dicho esto esta mañana.
El equipo va con una mentalidad ganadora, que va con una mentalidad de jugar al fútbol, de no renunciar a lo que hasta ahora está demostrando. Y bueno, vamos a intentar utilizar nuestras armas, intentar quitarle el balón y bueno, y jugar de tú a tú a un Barcelona, que yo creo que ahora mismo es la referencia para todos, ¿no? Nosotros vamos ahí con la moral muy alta en...
El Atleti a tope, aunque hay que recordar que el líder de la liga por ahora, bueno, si el Betis le gana hoy al Zaragoza, el líder será el Betis, que yo no sé el tiempo que hará que esto no pasaba. Y puede suceder si, repito, el Betis le gana hoy al Zaragoza. También se cierra la jornada hoy a las 10 de la noche con un Español-Getafe. Y en baloncesto, noticia del Real Madrid, que esta tarde presenta sus nuevos fichajes, entre ellos Rudy Fernández, el gran fichaje de la Liga CB para esta temporada. Y también se ha presentado esta mañana, y hay que hacerle un hueco en el programa, el Estudiantes. Un equipo que no puede faltar en la Liga, espíritu de cantera al poder, con su mejor fichaje de este año, que es Pepu Hernández. Luego hablamos con Pepu, que le vamos a demostrar que aquí, en este programa, se habla mucho de baloncesto. Aquí a mi lado Javier Herrera, ya lo habéis escuchado. Hola Javi, buenas tardes.
¿Qué tal a todos? Buenas tardes.
Regresado de Santander, donde las caras ayer en el vestuario, que Florentino baje al vestuario no es habitual.
No es habitual, pero lo hace de vez en cuando y últimamente lo ha hecho más veces. Y en esta ocasión, bueno, quería hacerlo. Yo creo que acierta al bajar ayer al vestuario, un día complicado, difícil. La gente estaba muy tocada, ¿eh? Y además, después de estar en el vestuario, Mourinho estaba en rueda de prensa. Está todo muy cerquita, ese es un campo multiusos, así todo está muy a mano. Se baja por el palco, se sube del vestuario, se viene a la sala de prensa y todos confluyen en un pasillo donde Florentino Pérez, bueno, pues le hace un cariño, un abrazo a José Mourinho. Bueno, yo creo que está bien porque era un día, como digo, difícil. Yo es la primera vez que veo a Cristiano Ronaldo salir el primero del vestuario con una gorra y con cara de muy poquitos amigos. Y la gente estaba tocada, ¿eh? Pudimos hablar un poquito ahí fuera de lo que era la zona mixta, porque tenemos prohibido el acceso, pero sí cerca del autobús con Arbeloa, con Xavi Alonso. Y se es consciente de que el equipo, si no toca un fondo, cerca anda, ¿no? Físicamente dicen que no tienen problemas, pero yo al equipo le veo muy lento y sobre todo, Jesús, le veo triste. Yo creo que es un equipo tristón.
Hay una desconexión anímica.
Sí, Casillas... quizá el barco, bueno, pues tenga alguna vía ahí de agua. Yo no digo que Mourinho no lo vaya a solucionar, porque es un hombre que maneja muy bien los vestuarios, pero no va a ser como antes.
Casillas después del partido. En Canal Plus.
Evidente, o sea, no vamos a negar lo que hay. Hemos sufrido dos traspiés bastante serios, donde hemos jugado dos partidos, tanto en Valencia contra el Levante como aquí en Santander contra el Racing. Pues que en el equipo no veías ninguna salida fácil, ¿no? Son partidos que se dan así. Se ha acabado ahora estos dos partidos. Lo que tenemos que hacer ya es pensar en el siguiente, no podemos dar más vueltas.
Se le nota en el tono, ¿eh?
Están preocupados.
En el tono.
Tú fíjate, yo no tiro mucho de números, ¿no? Pero en los cuatro primeros partidos oficiales de este año, con la Supercopa, el Madrid marcó 16 goles y encajó 7. Hablábamos de que el Madrid era preocupante, que encajara 7 goles. En los últimos 3 ha marcado un gol y ha encajado tan solo un gol. Tampoco es malo el bagaje, una victoria, un empate y una derrota.
No son los números.
Esa es la sensación.
No son los números porque el Barça lleva los mismos números. Pero claro, no es igual el final del Barça ayer, claro, comiéndose al Valencia después de estar perdiendo 1-2 o 2-1, que el final
de fútbol,
impotencia,
¿no?,
que tuvo el, claro, el Madrid. Hay una sensación. Y como decía al principio, tanto dentro del Madrid, por la gente con la que hemos hablado, como fuera, se asume de que algo está pasando. Se asume que algo está pasando. Hace falta un diagnóstico. Lo vamos a buscar con gente habitual de este programa cuando hay que hablar del Real Madrid, cuando hay que analizar bien el Real Madrid. Carlos Carabajosa, compañero Diario El Mundo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Y Diego Torres, Diario El País. Diego, buenas tardes.
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Carlos, tu diagnóstico así rápido, ¿cuál sería? De lo que pasa, de esa caída anímica que todo el mundo coincide, de esa pérdida del vértigo que tenía el Real Madrid al inicio de temporada, que era fabuloso. ¿Qué ha podido pasar?
Bueno, pues más que opinión te voy a dar información. Efectivamente, Mourinho lo que ha detectado es un problema futbolístico en estos tres últimos partidos, ¿no? Él considera que no lo entiende por qué, y está en ello, digamos, que el equipo se ha cometido el 0-6. Incluso le pudo venir mal al Real Madrid, en el sentido que ve a sus jugadores demasiado ansiosos, y yo creo que él le ha contagiado esa ansiedad al propio equipo, hasta el punto de que ayer el Real Madrid termina en Santander con todo lo que tiene arriba, con Kaká, con Özil, con Benzema, con Higuaín, con Cristiano. Entonces él cree tener detectado ese problema, la falta de puntería, la falta de generar ocasiones, y cree que es la ansiedad. Él nota que el equipo está ansioso. Entonces, él no ve otros problemas, no lo detecta, respecto a si él entiende que parte de la plantilla está con él o no. Por lo que a él le consta, él no lo ha detectado. Yo no digo que eso pueda suceder o no, pero yo te digo lo que Mourinho piensa, es que él no ha detectado esa división de la plantilla y cree que es un problema futbolístico.
Es un problema de urgencia, de que el equipo está demasiado tensionado.
Sí, eso es.
Estando como estamos en el mes de septiembre todavía, 4 jornadas, y les está pudiendo la ansiedad. Bueno,
por querer batir récord, por querer atacar rápido, por soltar el balón demasiado pronto. En eso ha estado hoy hablando sobre ese asunto.
Uh-huh. Y perdón que interrumpa, los jugadores ayer, una frase que escuché públicamente y privadamente: falta de confianza. Falta de confianza, y cuando tienes falta de confianza, sea futbolista, sea torero, periodista o fontanero, tienes un problema.
Bueno, yo lo que sucede con la tensión y la ansiedad es que cuando sometes al organismo a un periodo de estrés y de tensión, cuando llega la desconexión, llegas y vas abajo directamente. No es que bajes los brazos, es que te desinflas.
No te sale nada. Cuando eso ocurre, no te sale nada. Es inexplicable después del arranque de la temporada que había hecho y la pretemporada. Efectivamente, es inexplicable.
Diego, tu diagnóstico.
A ver, yo, ante todo, el diagnóstico lo dividiría en dos partes. Uno futbolístico y otro anímico. Lo más importante, el problema del Madrid, básicamente es futbolístico más que anímico. Y se remonta a la temporada pasada. Mourinho ha organizado el equipo seguro de que sus delanteros, sus rematadores, le iban a decidir los partidos por pegada, sin necesidad de elaborar el juego demasiado, sin necesidad de tener el balón. Esto ha hecho que prescinda de alinear medias puntas muchas veces. en lugar de alinear a Özil, a Granero y a Xavi Alonso juntos en el mismo equipo, organizarse alrededor de la pelota, pues ha puesto a Khedira o a Lass o otro tipo de jugador de más empuje, de más velocidad, de más llegada rápida. Esto, ante defensas cerradas como las de el Levante o las del Racing, a veces no es la mejor solución, porque cuando se te ponen 10 jugadores por detrás de la línea del balón, si vas a chocar, muchas veces no solucionas nada más que provocar faltas y tiros imprecisos, ¿no? Después hay otro factor anímico en el vestuario, que lo noto también desde hace tiempo, pero sobre todo desde el verano, que es la sensación de que alrededor de Mourinho se ha formado un grupo de jugadores privilegiados, porque comparten todos el mismo representante, que es Jorge Méndez, y esto genera una cierta sospecha en el vestuario, una sensación de discriminación que puede terminar haciendo daño. No sé hasta qué punto esto puede influir, pero desde luego lo más importante para mí es el problema futbolístico.
Vamos, que en el vestuario hay alguno que pueda sentirse agraviado por el trato que recibe un compañero y que eso le hace distanciarse un poco del entrenador y de la unión esa que había antes.
Pues sí, ocurre en cualquier empresa, y yo, por lo que me han comentado, los jugadores empiezan a sospechar que a veces no juegan los mejores, o que el criterio para jugar a veces no es el que mejor esté, sino el que represente Jorge Méndez, ¿no? Y cuando se instala esa sospecha, puede llegar a hacer mucho daño en el vestuario. No digo que esto sea así, pero digo que los jugadores lo sienten. Y cuando los jugadores lo sienten, puede tener consecuencias. Mourinho debería convencer a los futbolistas de que cunde la ley del mérito y no otra cosa en la selección de jugadores para la titularidad.
Bueno, esto acaba de empezar. Como ha dicho antes Javier, Mourinho, si algo ha demostrado es que maneja los vestuarios y termina consiguiendo una unión de juramentados en torno a su idea. No me cabe duda de que aquí lo va a volver a conseguir. Pero quería preguntaros, el hecho, por ejemplo, Carlos, de que ayer Florentino, ha dicho Javier Herráez, que baja más veces. Pero ayer es sintomático, ¿no? Porque él también vio algo desde el palco y eso le hizo bajar a tener ese gesto público habiendo cámaras, que hemos visto las imágenes de por medio. ¿Eso tú también cómo lo interpretas? ¿Florentino está nervioso? ¿Florentino quería hacer eso y que se le viera?
Pues sí, la verdad es que pasó un rato horrible Florentino Pérez en el campo, en el estadio. Yo creo que a través de las imágenes que le enfocaban permanentemente lo pudimos ver. Pasó un rato horrible, más que nada porque el juego fue horrible, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y efectivamente él tenía ganas de hacer eso. Y además, de todos los abrazos que dio, el más especial fue para Mourinho. Él entiende que solo por a través de él está la solución. Y yo no voy a tener ninguna discusión con Diego Torres, pero él saca el tema. En este sentido, con quien tiene que tener conexión los jugadores es con el escudo del club y con el club. Estamos hablando de tipos que son millonarios, y lo que debieron olvidarse de existir eso, esa sensación de que el entrenador no les premia o que haya gente enfadada. Con quien tienen que estar encantados es con sus nóminas y de servir a una masa millonaria.
Sí, ser profesional, sí, pero bueno,
efectivamente,
todos sabemos cómo es el mundo del fútbol profesional, Carlos, también.
Claro, bueno, ya, eso me parece bien, pero además es equipaje sacrificable, prescindible en cualquier caso.
Aquí también hay un problema, es que es una plantilla un poco, entre comillas, desarraigada, un poco Torre de Babel, ¿no? Por un lado, digamos, los alemanes, Özil, Khedira, Altintop, Sahin, veíamos ayer en el palco este privado que tenían los jugadores. Luego un poco la camarilla de Marcelo, camarilla deportiva, no digo que sea mala, ni mucho menos, de Marcelo, Pepe, Cristiano. Otra camarilla de Raúl Albiol, de Arbeloa, quiero decir Sergio Ramos. Quiero decir que al final esa unión, ese retiro espiritual que hizo Mourinho, 24 jugadores ayer y antes de ayer en Santander, hasta cierto punto esa unión, que es fundamental, en este equipo es más complicada. Y también por ahí hay una vía, hay un problema.
Bueno,
Javi, yo te repito, Mourinho todavía no ha captado eso de ser, sí. De ser así, él no lo ha captado.
Pero no digo pero negativa, si está... Carlos, en el sentido de que ya simplemente así, por el hecho de idioma, de forma de ver el fútbol, de ver el club, bueno, el equipo...
Y yo creo, pero Javi siempre ha sido el Real Madrid, ¿sí?
No, Charly, no. No, bueno, no ha sido así. El Madrid ha habido siempre...
Y lo que está claro con estos mismos mimbres había unión. El año pasado el Madrid terminó la temporada, ¿no? Sí, y ahí se consiguió. Eso no quiere decir que no se vuelva a volver a conseguir.
Pero metes el vestuario con todo el cariño, a Sahin, al Tintop, gente que entre comillas no conoce lo que es el Real Madrid. No lo mismo que esté Alex Fernández, que esté Morata, que venga Javi Martínez, o gente que conoce lo que es el Real Madrid. Bueno, no lo mismo.
Lo que pasa es que el mensaje de las últimas semanas de que la afición entre españoles empieza ya a ser pelín racista. Es decir, no sé por qué los españoles tienen que tener un concepto de Real Madrid mejor que otros españoles que no se hayan criado en la cantera del Madrid. Porque ya me dirás el concepto de madridismo que tiene Xavi Alonso.
Bueno, pues nada, eso no es así. Hay que pensar, claro. Por ejemplo, en Uli Stilige.
Claro. Y en Valdano, y en tanta gente que ha venido, efectivamente, pero que ha mamado y que ha conocido
bueno,
esto.
Bueno, en 15 segundos, Diego. ¿Diagnóstico grave, menos grave, severo? ¿Cómo lo pones?
Bueno, yo diría que es un... Depende de los objetivos que tengas. Si el objetivo es superar al Barça, el diagnóstico es grave. Si el objetivo es acabar bien la temporada, con opciones de ganar la Champions... diría que todavía no se pueden hacer diagnósticos, que queda tiempo para recuperarse de sobra, así que yo creo que hay que esperar. Esto puede ser un tropiezo, estamos en septiembre y queda mucho por decidir.
Carvajosa, ¿lo dejamos en menos grave entonces?
Sí, yo digamos que no progresa adecuadamente, ¿no?
Bueno. Gracias, Carlos Carvajosa. Gracias, Diego Torres. Un placer, como siempre. Más veces.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Ser Madrid Sur. 94.4 FM.
Chip Electrodomésticos. Liquidación de secadoras de condensación Electrolux y Tanusi de 7 kilos por 299 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com. ¿Por qué vas a gastar más si en Sánchez lo encuentras más barato?
Piensa.
Cabecero 2 mesillas cómoda y espejo por 199 euros. Apilable de 2,70 también en varios colores, con su vitrina, su bodeguero, su mesa de televisión, su estantería. Todo por 199 euros.
Establecimiento Sánchez.
Telehinchable.
Hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Comercial Rubio adapta la instalación para recibir 8 Madrid Sur Televisión y Castilla-La Mancha Televisión en una oferta única. Pagará tan solo una vez 195 euros y podrá ver para siempre los programas, series, películas y la información que te ofrece el canal local de Fuenlabrada y la autonómica de Castilla-La Mancha. No pierdas esta oportunidad. Oferta limitada. Infórmate sin compromiso. Comercial Rubio Cadena Máster. 91-607-06-39.
Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Super oferta de este mes. Cocina completa 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Pues la Liga Española, ¿sabéis lo que os digo? Que es como con los hijos de Paquirri. Que entre los dos primeros y el tercero hay un abismo tremendo.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Que el tercero se ha subido a las barbas del primero y el segundo también, ¿eh? Que está ahí el Atlético de Madrid, que vamos. Son las 3 de la tarde y 33 minutos, esto es Ser Deportivos. Y con esta canción de REM de fondo, que después de 28 años han anunciado su separación, vamos a hablar del equipo de moda. El equipo de moda que no es otro que el Atlético de Madrid. Y el hombre de moda de la Liga, sin lugar a dudas, es este.
Bueno, no, también es humano y se puede equivocar, ¿no? Pues en lo personal me pone triste porque el domingo pasado también se me anuló un gol legítimo y bueno, nada, pero bien, con buena relación y hablando constantemente dentro del partido con normalidad.
Falcao, que lleva 5 goles en 3 partidos y que ayer tuvo otro despliegue de remates de todo tipo, de jugadas, de intensidad y de gol fabuloso. Bueno, la gente de la Leti está, Marta Casas, que le tira el Atlético de Madrid.
A ver.
Es que llega pegando gritos a la redacción.
Ayer me acostaba pensando en Falcao con una sonrisa en la boca y hoy me he levantado pensando en Falcao con la misma sonrisa. No se me ha quitado toda la noche.
Y si no Diego, y si no...
Pues, y si no Arda Turán, normal, si
tiene, cualquier... Tiene toda su habitación empapelada ya con fotos de Falcao.
Me
acosté pensando en Falcao. Suena, bueno, ayer uno de los tuites después de los partidos más que voló por ahí era el tuit de una seguidora rojiblanca que decía simplemente: Falcao, hazme un hijo. Ya se había llegado ya a unos niveles. Pero bueno, que en el entrenamiento del Atlético de Madrid, esto Javier Blanco esta mañana se deja ver, ¿no? Hay ambiente, hay un ambiente que hacía mucho tiempo no se veía, ¿no?
Evidentemente hay un ambiente en el vestuario buenísimo, en cada entrenamiento se ve, que son todos risas, bromas, y por supuesto Falcao era la comidilla, ya no solo en el vestuario, sino también entre los periodistas, que todos estaban un poco alucinados con lo que está aportando el colombiano, desde luego.
Es que es espectacular, Gallego, o sea, todos los remates, todos los balones por alto que llegan al área en el ataque rojiblanco,
peligro.
todos peligro. Los remata Falcao. Ayer era 9 remates tuvo ayer, 7 de ellos de cabeza. En todas las faltas se le ve como da un pasito adelante, le dice al lanzador, pónmela aquí, y él ya va y se encarga de rematar. Es un peligro constante, no solo de cabeza, luego tiene detalles de calidad. Hubo un remate, hizo un recorte hacia adentro y puso el balón al palo largo que dio en el larguero, que si marca eso, el Calderón se cae. Y es que es así, lleva 5 goles en 2 partidos, pero ante el Racing se le anularon 2 goles, uno legal, uno ilegal. Ayer el primero fue un remate también espectacular, llegando por el segundo palo.
¿Y el que le anulan?
Y
el que le anulan de cabeza, ¿otro? Que va el defensa agarrándolo...
Por hacer falta a Salvio.
Se zafa del agarrón, salta por encima del portero, de su compañero...
Es muy bueno. En rueda de prensa le hemos preguntado a Gaby y le hemos dicho, ayer 3 asistencias. Dice, no, claro, sí, es muy sencillo. Solo tengo que ponerla y por ahí aparece Falcao. Donde la pongo aparece Falcao. Porque es que realmente es eso. Él se busca el espacio, ve venir el balón y lo ataca con mucha fuerza.
Y así llegamos al sábado a un Barça-Atlético de Madrid. Bueno, el mítico Manuel Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hacemos con esta gente que tengo aquí eufórica? ¿Hay que bajar? ¿Qué?
No, ¿cómo? El triplete. Si los vecinos, entre ellos Serraez, siguen vendiendo lo del triplete, nosotros queremos el triplete. Y vamos a por todas y tenemos un Falcao, aunque debo de reconocer que hoy me has hecho una faena.
¿Cuál? ¿Por qué?
Porque, claro, ponerme por delante a Martita, yo no llego a su nivel, ¿eh?
¿Cómo lo explica, eh? ¿Cómo? Es que deja todo el sentimiento, todo el periodismo, pero todo el sentimiento también.
El icono, vamos, a partir de ahora se va a convertir en la banderada. Pero sí vamos a Barcelona a dar el golpe en la mesa de decir, somos muchos y muy buenos, porque estamos hablando de ayer. Estoy de acuerdo con Falcao, pero no se te olvide que ayer faltaba el fútbol del centro del campo que impone el señor Diego y el señor Reyes. Con que no te quiero contar, es que tenemos un vestuario que es absolutamente increíble. Es más, a Javi le propongo una idea. Javi, no metéis un gol al arco iris, Borja Bastón necesita recuperarse de su lesión. ¿O lo cedemos para el mes de enero?
Para mí sí, a mí
mítico,
me gusta.
Mítico, y ha sido lo del principio del programa del Madrid, Usmeón, el asunto Falcao, Jorge Méndez, etcétera, etcétera.
Y habéis acertado plenísimo, pero totalmente en la diana. Y yo ya me veo a Javi vendiéndote a partir de enero, que está hecho, que se ha comprado otra casa en la finca, que está cerrado el contrato.
No pudimos con el culo, ahora con Falcao.
Yo te digo una cosa, y ayer también hice alusión. En el Madrid están preocupados con lo de Higuaín, que ha cogido,
si ha
cogido unas caderas día. Y tal, y como de aquí a diciembre Benzema siga siendo el único delantero en forma, Mourinho y el Madrid van a ir a por un delantero en diciembre, pero claro, Falcao ya va a haber jugado entonces 5 partidos y no va, claro. Entonces...
Vamos a ver, que yo no me lo pierdo nunca porque dar la información de primera mano y va perfectamente dirigido. Pero bueno, que...
Lo de que voy perfectamente dirigido se puede malinterpretar, Manolo.
No, que va perfectamente enfocado y además bueno, vale. Debo de reconocer que el mejor fichaje del Atleti, ¿sabes quién ha sido este año?
¿Quién?
Jorge Méndez. Porque los
conflictos... Tiene narices que haya acertado Jorge Méndez con el Atleti y en el Madrid...
Eso es lo que te quiero decir, es que Jorge Méndez el carrito del pescado lo ha soltado al Bernabéu, es decir, a Cristiano y a Mourinho. Y los buenos se los ha traído para el Atleti. Falcao y compañía. La conclusión es que ahora... A mí, ¿sabes lo que me recuerda? Y de verdad que lo voy a hacer a partir del próximo partido en casa, que es contra el Sevilla. Me voy a poner el smoking cada vez que vaya al Calderón.
Muy bien.
Ya el Calderón debería llamarse el Real Calderón. Y de la mano del bon Falcao, pues un día vemos la sinfonía de Beethoven, otro es Tchaikovsky, otro es Schubert.
Bueno.
Es que jugamos mucho y bien al fútbol, que
termino.
No es cuestión...
Mítico.
Escúchame.
Dime.
Escúchame.
No, es que quiero que contestes, porque aquí hay que bajar a la realidad. Y piensa en los aficionados ahora contestando a esta pregunta.
¿Tú sabes ayer cómo salían, Gallego? Ni te lo imaginas.
Eufóricos.
Ni el año del doblete, ¿eh?
Firmas, que es el Nou Camp, que es el Barça. Firmas el empate.
No.
Ahí está.
¿Seguro?
Bueno. Que no, para nada.
Un empate a tres metiendo 3 goles
que no,
al campo.
No.
Bueno, vale. Nada, hay que...
No, escúchame, Manzano les está trasladando la filosofía de Emery el día del Barcelona. Creer y poder. Creemos que podemos imponer nuestras virtudes ante el Barcelona y podemos ganar al Barcelona. Y luego nos podrán meter 8, no lo sé. Pero este Atlético de Madrid tiene que ser ambicioso. Ya vale el tema de con la Liga Bipolar, donde jugabas contra Madrid y Barcelona y sacabas al equipo B y decía, bueno, que Dios nos coja confesado, que no. Hay que ir a morder a todos los campos. Hay que tener ambición y hay que saber que defienden la camiseta colchonera, que es la tercera en importancia en este país, y que pues, tenemos que ir a por todas.
La Liga Tripolar a partir de ahora. Un abrazo mítico.
Eso. Oye, y que Marta, cuídala, ¿eh?
Ya está,
la me cuida...
Que se sale, ¿eh?
No tiene queja.
No tengo ninguna queja.
Un abrazo mítico.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nada, Gallego, solo un apunte para el partido ante el Barcelona. Hoy Diego, que es la principal duda para ese partido, ha estado trabajando con el grupo, la primera parte de entrenamiento, la segunda parte ha hecho trabajo específico. Mañana, en principio, va a trabajar con el resto del grupo con normalidad en el Calderón, así que es muy posible que esté en la lista de convocados para el Barça.
¿Cuántas fotos tienes de Falcao?
Pues ya tengo unas cuantas, ¿eh? La verdad es que en 4 partidos he conseguido unas cuantas ya. Y las que faltan.
Las 4:20, a esta hora los jueves, el contestador. Abrid las orejas que está divertido, va.
Gallego, que como el programa se ha convertido en el Sálvame Deluxe y cuando pones las gallegadas en los 40 insoportables, a ver si pones un tango en honor a Valdano, porque yo imagino que Valdano, después de la imagen que está dando el Real Madrid, se tiene que estar descojonando de risa. O sea, yo creo que deberías ponerle un tango en honor a Jorge Valdano.
Esto para Mourinho y su clan de portugueses. Menos protestar y más jugar en el campo. Estáis manchando la imagen del Madrid. Así que aplicaos el cuento y a jugar, que es lo que tenéis que hacer. Otra cosa, el imitador de Manzano, más que imitar a Manzano, parece Santiago Segura. Así que afina un poco. Bueno, Gallego, un abrazo, que hacéis un programa enorme. Hasta luego.
Falcao, ¿cómo te queremos, Falcao? Falcao, ¿cómo te queremos? Hala, a ver si algún guapo lo mejora, por mucha pasta que tenga. Hala, Kun, hala, a tu pueblo, a ti, a Manchester, que allí te lo vas a pasar muy bien. Saludos.
Buenos días, Gallego. Muchísimas gracias por dejarme opinar. Señor Mourinho, márchese. Está usted enturbiando todo el fútbol español. Es una vergüenza. El partido de ayer, resulta que la culpa la va a tener ahora el carrito del lado. Señor Mourinho.
Buenas tardes, compañeros. Ya estoy aquí de vuelta otra vez en el trabajo escuchándoos. Solamente comentaros que, por favor, ¿quién canta la canción que tenéis ahora del Empezamos? Porque me parece un temazo buenísimo. Venga, un saludo, chicos. Hasta luego. ¡Un tubito!
Apúntate esta. Como le vayan mal las cosas, este muy pronto pega el espetonazo y se va. Y a ver luego qué hace Florentino. A ver qué hacemos cuando tengamos que echar a este tío, se vaya. Estamos apañados. Me cago en la luna bendita. Ay, Dios mío. Qué pena.
Gallego, entre el antimesina, el de la lumbre, el del chorizo, el vinchiré, y la señora Carmen, esto parece el Sálvame Diario, pero versión contestador.
Hola, soy Carmen. Jesús, esto va para el señor este que ha dicho que el de la lumbre, que el antimesina, que el del chorizo, que el de la señora Carmen. Pues oye, esto está para todos. El que llame también y diga algo con arte y algo con gracia, y también le sacaré. Y si no, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Aguantarse y callarse. Porque lo que está claro es que os escucha todos los días. Porque si no, no hubiera llamado. Digo yo. Venga, pues viva el antimesina. Bueno, también viva el antimesina, el del chorizo, el de la lumbre.
Y a ver luego qué hace Florentino. Me cago en la luna bendita.
Hay que ver a la señora Carmen, ¿eh? Qué grande. Oye, ¿y eso de que el imitador de Manzano se parece más a quién ha dicho? A
Santiago Segura.
A Santiago Segura.
¿Pero qué me dice usted? Bueno, ya se sabe que de fuera vendrá quien de casa te echará. Más o menos es todo lo mismo.
Mírale, ahora ha sido, lo ha clavado a Manzano, por favor.
Ah, pero verdad, ¿no? Quien no oye consejo no llega viejo.
Es el bueno.
Voz del pueblo, voz del cielo. Hay que hacer caso.
Voz del pueblo, voz del cielo.
También le digo a este oyente que, bueno, no se pueden pedir pera al olmo. Así que...
Eso es muy facilito, ¿eh?
Sí, bueno.
Eso hay que currárselo más, ¿eh?
Vale. Si te parece mal, pues me da exactamente igual.
Menos cuarto, la NBA. The Lakers are NBA champions once again.
LA wins the 2009 No, se ha quedado con tres faltas.
Vaya Odon, rebote que va a Pau Gasol, se le escapa a Kobe. Por favor, Rey Allen con la pelota. Allen contra Kobe, defensa. Sí.
Con Anthony Daimiel. Hola Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Últimamente está más pendiente del Atlético de Madrid que de la NBA, porque tú también estás eufórico.
Por razones obvias, ¿no?
¿Estás eufórico o no?
Por culpa de unos y de otros. Bueno, sí, estoy muy animado. No eufórico, pero muy, muy animado, sí. Aunque yo, os he estado oyendo, yo sí firmaría el empate.
Hombre, ese empatito que
yo soy más pragmático.
Sería muy bueno.
Hombre, es
un resultado de campeón de liga, ¿eh?
Sí, sí,
empatar
sí.
En el Camp Nou, claro.
Bueno, este es pragmático, ¿no?
Claro.
Pragmático, como el mítico. Bueno, lo último que sabemos del lockout, ¿cómo está el asunto?
Bueno, ayer hubo una reunión de solo abogados de ambas partes en Nueva York y ahora mismo, pues yo creo que ya estarán reunidos el presidente de la Asociación de Jugadores, Derek Fisher, compañero de Gasol en los Lakers, el abogado de la Asociación, Billy Hunter, el principal, y David Stern, el comisionado de la NBA, y bueno, pues su ayudante, Adam Silver, y bueno, una reunión en la que o se avanza o todo el mundo presume ya que si hoy no se llega a un principio de acuerdo, pues se van a anular ya las dos primeras semanas de pretemporada. La pretemporada tendría que iniciarse el 3 de octubre y bueno, pues ya se daría por seguro que antes del 15 de octubre no habría ningún movimiento.
No, pero no nada súper definitivo para
todavía hay margen, pero bueno. Al final, si quitas dos semanas de pretemporada, que no es solo pretemporada, que se tienen que presentar los equipos, hay franquicias que tienen que contratar nuevos empleados, y bueno, pues se supone que eso a lo mejor podría ya empezar a empujar un poco el inicio de la temporada hacia adelante.
Sí, porque el otro día me preguntaba uno que le gusta la NBA si pasan dos meses y esto no empieza, y luego se soluciona, por ejemplo, en diciembre.
Sí.
Con el sistema de competición de la NBA se puede acortar el calendario.
Sí, ya ocurrió.
El calendario y ya está, ¿no?
Ya ocurrió hace 13 años, que empezó el 1 de febrero la temporada y se redujo de 82 partidos que hay normalmente, se hizo una temporada de 50. La temporada que luego Phil Jackson le llamaba la temporada del asterisco, que era algo parecido a lo de la porquería del nido, ¿no? Pero dicho por Phil Jackson.
Bueno, sería la solución y...
Sí, se recortaría, pero hay una fecha límite, ¿eh? El 7 de enero, si no hay acuerdo, se suspende toda la temporada.
Bueno, muy pendiente de esto está el Madrid. El Madrid, sí. y su fichaje, Rudy Fernández, que hoy se pone la camiseta blanca, que bueno, pues el hombre tendrá en la cabeza jugar unos cuantos partidos con el Madrid. Eso será lo que piense Rudy. No voy a jugar aquí un tiempo, luego me marcho para allá. Y luego vamos a ver lo que pasa el año que viene, porque como ayer hablábamos con Juan Carlos Sánchez, el fichaje de Rudy es para esta temporada, hasta el lockout, pero sobre todo es un fichaje de futuro. Asegurarte que Rudy termina en Dallas, no encuentra su sitio, por así decirlo, y vuelve aquí, y solo aquí, ¿no? Ese es el gran acierto del Real Madrid en este fichaje.
Sí. Desde luego que el Real Madrid ha llegado hasta donde podía llegar, dadas las circunstancias. Es decir, el Real Madrid arriesga, pero es una operación muy interesante para el Real Madrid, porque yo creo que desde Sabonis, a principios de los 90, no hay un fichaje, bueno, pues de ese relumbrón en el Real Madrid de baloncesto, ¿no? Hasta este de Rudy. De ahí la importancia. Y luego al que le sale muy bien es a Rudy, ¿no? Rudy es como... No sé, como estar con el Zapataki y Kira Miró a la vez, ¿no? Si te deja una, te queda
que te
la
deje,
otra.
¿No?
Claro, es que Rudy lo tiene muy bien, porque Rudy, si empieza la temporada de NBA, va a jugar en el campeón de la NBA, en Dallas Mavericks, al lado de Nowitzki, y si luego la temporada no le sale muy bien, bueno, pues va a tener 3 años de un gran contrato y en un gran club del baloncesto europeo como es el Real Madrid, ¿no?
¿Y qué supone un fichaje como el de Rudy? ¿Es un jugador que es capaz de cambiar por sí mismo la dinámica depresiva en la que estaba sumido este club de baloncesto?
Bueno, yo creo que ayuda mucho a la mentalidad general de la sección y de la afición. Eso es muy importante en un club como el Real Madrid, debido a los últimos años que no han sido muy exitosos, ¿no? Deportivamente yo creo que necesita más tiempo. Es decir, si al final Rudy está 3 semanas, pues no nos vamos a enterar de nada. Ni él, ni el equipo, ni nosotros. Y no creo que pueda aportar demasiado. Rudy, como cualquier jugador que ha estado en la NBA un tiempo, necesita un periodo de adaptación, de vuelta al baloncesto FIBA, a lo que es la competición de la ACB, de la Euroliga. Y bueno, pues no cabe duda que él, cuando se fue aquí, era un jugador dominante en el baloncesto europeo cuando jugaba en el Juventud, y por qué no va a volver a serlo, ¿no? Yo creo que es un gran jugador, uno de los mejores en su puesto de Europa, pero necesitaría tiempo y da la impresión que este año no lo va a tener.
El duelo Rudy Navarro es un cartel fabuloso para,
sí,
para
tremendo,
la competición.
Pero bueno, vamos a ver, ¿no? En la Supercopa podrían, que es lo que inaugura la temporada de ACB, de la liga ahora llamada Endesa, podrían enfrentarse, ¿no?
Va a estar bien. Un abrazo, Daimiel.
Un abrazo.
No sufras el sábado, ¿eh?
No.
Nos quedan 10 minutos y en esta liga Endesa, como decía Daimiel, que se llama a partir de ahora de baloncesto, va a estar, por supuesto, el Estudiantes, que no puede faltar y que hoy se ha presentado en Sociedad.
Más de 10.000 seguidores. Campeón del mundo, Pepu Hernández. Desde 85 euros toda la temporada. Palacio de los Deportes de Madrid. ¿Quién si no? ASEFA Estudiantes.
Lo de Pepu Hernández desde 85 euros toda la temporada suena... Hola, Pepu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Aquí siempre que la ponemos le decimos, bueno, pues por 85 euros hablamos con el de baloncesto, venimos, viene a casa, hace la compra, yo qué sé.
Estoy encantado, a vuestra disposición, para lo que queráis. Suena, simplemente suena bien y suena, pues eso, con la necesidad y que pedimos absolutamente, ¿no? Para un equipo que va a esforzarse y que necesitará siempre gente que le apoye.
Ilusión que no falte, ¿eh? Porque eso siempre lo ha tenido Estudiantes, pero no sé, parece que en este inicio hay un poquito más, ¿eh?
Bueno, tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? La ilusión es siempre muy importante. Vuelvo a insistir que aunque tenemos además jugadores con experiencia y no tan jóvenes, en ese sentido sí son jóvenes, ¿no? En el espíritu del esfuerzo, ¿no? En la osadía y la valentía que necesitamos para abordar cada una de las temporadas, ¿no? Yo creo que también eso se tiene que transmitir a los jóvenes jugadores, que quizá tienen menos experiencia pero con muchísimas ganas, ¿no? Y esperamos que, bueno, partiendo desde donde partimos, que es en unas posiciones claras de humildad y de modestia, pues tenemos que ir a lo que podamos.
Bueno, el proyecto de Estudiantes siempre ha sido un proyecto de cantera, ¿no? Y esa idiosincrasia no se va a perder nunca, eso es lo que tiene. Además, que a la gente no le gustaría otra, seguramente, ¿no?
Bueno, yo soy de los que piensa que tiene que compaginarlo, ¿no? Nosotros queremos que nuestros jugadores de cantera crezcan en el mejor escenario posible, ¿no? En la mayor competición y en la mejor competición como es la Liga Andesa, y también con la mayor competitividad, ¿no? Contra extraordinarios equipos con los que nos vamos a enfrentar, creo que es una manera de potenciar también el crecimiento y la formación de los jugadores jóvenes, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, intentar como siempre lo hemos hecho, ¿no? Por exposiciones posibles, luchar y de vez en cuando, desde un puesto de pesca aceptable, pues conseguir algún premio, ¿no?
Meterte en la final de la Copa, ¿no?
Sí, sí,
que eso, claro, cada vez está más caro, eso, ¿eh?
Muy difícil, realmente hay unos equipos con un potencial extraordinario, pero bueno, tenemos que seguir luchando por esos pequeños premios que a veces se pueden convertir en grandes.
Uh-huh. ¿Y la Liga cómo la ve este año Pepo Hernández? Desde ese segundo escalón en el que está Estudiantes, mirando a los que hacen fichajes galácticos como el de Rudy por el Real Madrid, ¿cómo la divisa?
Claro, hombre, está claro, ¿no?, que hay un escalón, ¿no? Está claro que hay una diferencia entre los equipos que pueden fichar y que mantienen unos presupuestos muy altos y los equipos que, bueno, que tenemos que irnos apañando con lo que podemos, ¿no? Y realmente, pues, bueno, sacar partido a otras condiciones, ¿no? Como pueden ser un cierto estilo, como puede ser un sentimiento de unidad y de generosidad constante, ¿no? Pero por supuesto, esto es deporte, ¿no? Y el deporte, si solamente se aplicaran las cuentas, pues sería muy aburrido. El deporte, como puede ocurrir en otras ligas, en otras competiciones, se tienen que dar casos distintos de que no siempre los poderosos puedan estar siempre arriba, aunque normalmente también es cierto que las cuentas suelen salir, ¿eh?
Bueno, pero siempre tiene que haber alguien que dé guerra, y siempre tiene que estar Estudiantes, porque una liga Endesa, una liga CB sin el estudiante no sería lo mismo. Es una marca registrada y bueno, queremos todos estar ahí, ¿no? Con la gente de Vista Alegre.
Eso es lo que esperamos, ¿no? Realmente formar un gran equipo en ASEFA Estudiantes y que nos siga cada vez más gente, que nos apoye cada vez más gente, que nos ayuden en todos los sentidos, ¿no? Y tanto por parte de los aficionados como por parte de los medios, que realmente nos sigan y que nos puedan hacer crecer.
Mucha suerte, Pepo, estaremos pendientes. Un abrazo.
Muchas gracias.
Por 85 euros, ¿eh?
Que no es nada.
Gracias, Pepo. Adiós.
Gracias. Hasta pronto.
5 minutos para el final. Os recuerdo que hoy se juegan otros 2 partidos de liga, los que quedan de la jornada. A ver qué hace el Betis con el Zaragoza. Si el Betis gana, es el líder. Y luego a las 10, el Español Getafe. ¿Esos son los horarios o al revés?
Yo es que creo que es el Getafe a las 8. Sí, el Getafe a las 8.
Y el Betis a las 10.
El Betis a las 8.
Bueno, ya lo buscáis.
Vale, sí.
Jorge Escorial, más cosas, venga.
Bueno, pues vamos a empezar con el parte de lesionados que nos deja esta jornada. Igor Martínez, del Atleti de Bilbao, fractura del peroné de su pierna derecha. Lo ha comunicado esta mañana el club rojiblanco, estará entre 1 mes y 1 mes y medio de baja. Y Albelda, una contusión en la columna lumbar, baja para el Sevilla y duda para el partido ante el Chelsea.
Eso Albelda se cura, se cura.
Claudio Ranieri, en Italia, ya decíamos ayer, va a ser el sustituto de Gasperini, firma hasta 2013. El Inter, que recordamos, todavía no ha ganado en la Liga, 2 derrotas, 1 empate, y para colmo perdió en casa contra el Trabzonspor turco en el estreno de Champions.
Hoy juega la Roma de Luis Enrique.
Habrá que estar atentos al partido de la Roma. Otro entrenador que deja su puesto, Ralf Rangnick, el entrenador de Raúl en el Schalke, en este caso ha dimitido por agotamiento. Eso es lo que pone en la nota publicada en el club alemán. ¿Sabes, Raúl, quién suena para sustituto? Díselo tú, Gallego.
No.
El pelo de una gamba.
No. Imagina, Luis Aragonés.
Sonaba Quique con Forlán, ahora Luis con
Luis Aragonés.
Raúl.
Le recibe Raúl con los brazos abiertos.
Sí, sí.
Bueno, mi amigo Dani Lé se pondría como loco.
Una locura. La UEFA ha reducido la sanción a Borja Valero de 3 a 2 encuentros. Fue expulsado ante el Odense en la previa de la Champions.
Bien, que es un gran tío,
cumplió el primer encuentro frente al Bayern. Lo cumplirá el segundo ante el Nápoles, pero podrá estar ya a disposición de Garrido para el encuentro ante el Manchester City. La Comisión Antiviolencia de la UEFA ha declarado de alto riesgo el Real Madrid-Ajax, el Valencia-Chelsea y el Athletic Paris Saint-Germain de Europa League, que se disputa el 29 de septiembre. Y más de Europa League, porque los jueces suizos han emplazado a la UEFA a readmitir al Sion en la Europa League antes del próximo martes, 48 horas antes de que se dispute la jornada de la antigua UEFA.
Los jueces suizos tienen mucho poder, pero ahí yo no sé si van a ser capaces de meter mano.
Pues la intención que tienen es que sea Platini el que explique personalmente por qué no les ha hecho caso en esos autos que dictaron los pasados días 13 y 16 en los que ordenaba la readmisión del Sion en la competición y la suspensión de los resultados en la clasificación del Atlético de Madrid. Si va el propio Platini, desde luego algo de poder han de tener. En el Congreso de los Diputados se ha aprobado la reforma de la ley concursal que establece, recordamos, que las sociedades deportivas que entren en concurso de acreedores no evitarán las penalizaciones de la normativa. Es decir, que los que estén en concurso de acreedores pueden bajar, algo que, por ejemplo, les salvaba este año. Eso sí, no tendrá incidencia esta temporada, será a partir de julio de 2012. Fíjate esto, el Instituto de Reputación, que bueno, nos enteramos ahora que existe.
¿Es un instituto?
Sí, un instituto, pero no de chavales, ha hecho público su estudio anual de 2011. ¿Sabes quién es el deportista con mejor reputación? Roger Federer, número 3 en la lista del ATP, bueno, número 2 en esta, solo por detrás de Nelson Mandela. Es decir, Nelson Mandela el que mejor reputación tiene y luego Roger Federer.
Es un señor, es un señor. Sí, Pero Nadal no debe estar muy lejos, no, ahí, ¿no?
Pues aquí no aparece, ¿eh?
Mourinho está por ahí.
Mourinho seguro que está. Bill Gates tercero, lo cual también me ha sorprendido. Bono octavo, por ejemplo. LeBron James vigésimo cuarto.
Bono, pero el deudor, ¿no? El del Congreso, ¿no?
Eso es, el deudor es el del Congreso. En motociclismo, no tenemos motos hasta el 16 de octubre. En Phillip Island, allí por Australia, pero un culé reconocido como Jorge Lorenzo ha hablado de Cristiano Ronaldo y de todo esto que dijo tras el partido de Zagreb, de que le pegaban por rico, guapo. Escuchamos a Jorge Lorenzo. No tenemos el corte de Jorge Lorenzo.
Bueno, ¿qué ha dicho
Jorge? Pues decía que le parecía muy bien que Cristiano Ronaldo dijera eso, pero que tiene que dar ejemplo a los chavales, a las juventudes, y que no está bien que diga eso. Thomas Muster, número uno del mundo, anunció que cuelga definitivamente la raqueta a los 44 años. Yo pensaba que este tío estaba retirado.
Yo.
Resulta que volvió el año pasado, tras 11 años inactivo, y volvió a entrar en la clasificación ATP. De hecho, era el número 847 del ATP a sus 44 años. Ha ganado dos partidos en todo el año.
Te digo yo que Rafa Nadal con 44 va a estar todavía entre los 100 primeros, seguro, ¿eh?
Bueno, no sé yo, ¿eh? Bueno, en el Mundial de Rugby, que me ha llamado Bispe. Oye, dilo. Ha ganado en el último minuto... Sudáfrica a Namibia 87-0.
En el último minuto, ¿no?
En el último minuto.
87-0.
87-0.
Igualado.
Sí, sí. Y la selección española de balonmano femenino, que juega el Mundial de Brasil en diciembre, se está preparando para esa cita. Ayer ganó 24-30 a Dinamarca. Hoy otro partido de preparación a las 4 ante Rusia. Y te cuento la última, una de ciclismo. Jonathan Castroviejo, el que quedó un décimo ayer en el Mundial de Contrarreloj, ha fichado por Team Movistar para las próximas 3 temporadas. 24 añitos, buen fichaje para el futuro.
Muy bien, gracias Jorge Escorial. Hasta aquí Ser Deportivos. Mañana más. Un saludo de Gallego. Adiós.